Bienvenidos al podcast Código F de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y de Dispositivos Médicos.
Este podcast es una iniciativa de divulgación sin fines de lucro de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y de Dispositivos Médicos. En él, las personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud encuentran un espacio de comunicación ético, fidedigno, claro y sin sesgos, en donde las voces de las y los invitados que participan desinteresadamente comparten sus conocimientos, experiencia y recomendaciones profesionales buscando ampliar el conocimiento, combatir las falsas noticias y los mitos, impulsar la práctica de la medicina preventiva, la adopción de mejores y más sanos hábitos de vida y el respeto y el apego a los tratamientos médicos, ayudando a construir un México mejor informado, proactivo y más sano.
Les compartimos un interesante dato sobre la industria farmacéutica en México.
La industria farmacéutica establecida en México tiene la capacidad para atender la demanda de medicamentos de calidad y eficacia comprobadas requeridos por el sistema de salud.
Hola, queridos podescuchas. Soy Manuel Garrod y les doy la bienvenida al programa 143 del podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y Dispositivos Médicos, en el que conversaré con la pediatra con subespecialidad en neonatología y consultora internacional certificada en lactancia materna y donación de leche humana, Mercedes Tijerina Guajardo, para hablar sobre una actividad esencial en la vida de los recién nacidos y también de sus madres, la lactancia materna. Vamos a la conversación. Hola, queridos podescuchas, como se los comenté, hoy vamos a conversar con Mercedes Tijerina Guajardo. Ella es una súper especialista en el tema de alimentación materna y lo hacemos este programa por la Semana Mundial de la Alimentación Materna, justamente. Hola, Mercedes, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Manu. Un gusto estar con ustedes.
No, muchas gracias a ti. Pues empecemos. Fíjate que ahí yo creo que tú lo decías, lo habíamos comentado, es un tema apasionante, pero yo siempre he pensado, me he dado cuenta de que no se entiende cabalmente el valor de la alimentación materna. ¿En qué ayuda que una mamá le dé de comer a su bebé recién nacido?
Definitivamente podemos empezar a hablar inicialmente a los beneficios de esta diada. Hay beneficios para mamá y beneficios para los bebés.
Okay.
El beneficio inicial a la madre es que la alimentación al seno materno va a disminuir riesgos de enfermedades crónicas como obesidad, que sería la disminución del peso ganado en el embarazo durante los primeros 3 meses de lactancia, la diabetes, que va a disminuir un porcentaje de un 20 a 30% de diabetes tipo 2 en los siguientes 10 años, va a tener un beneficio también a prevenir la osteoporosis y cáncer, que es uno de los problemas de mortalidad más amplios e importantes en nuestra población femenina, va a haber una disminución de un 20 a un 30% de cáncer de mama. Incluso esos cánceres que no responden de manera convencional a las terapias hormonales. También disminuye el riesgo de cáncer de ovario y como tal va a generar una sensación de apego, de estabilidad emocional y de salud mental en un periodo tan vulnerable como es el posparto. Entonces, este beneficio a la madre no nada más conlleva a su salud, sino que también podemos evaluar un beneficio económico familiar. El beneficio a la familia como tal de no depender de otras formas de alimentación va a tener una protección a la economía en donde no se va a tener que utilizar en todos estos aditamentos que son altamente vendibles para esta época de lactancia en las madres. También la compra innecesaria de fórmulas va a tener un efecto positivo en el bolsillo familiar y ni qué hablar del efecto ecológico que tiene una lactancia materna sostenida. Estamos hablando de que si tuviéramos una lactancia materna en nuestro planeta bien sustentada y bien implementada en los primeros 6 meses de vida de manera exclusiva en nuestros niños, tendríamos por lo menos 97 mil millones de litros de emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, lo cual disminuiría también muchísimo este gasto ecológico que es la preparación de sucedáneos de la leche. Y eso es hablando solamente un poquito en los beneficios maternos y un poquito de los sociales. Vámonos a hablar la lactancia para el beneficio de nuestra infancia. Sabemos todos que una de las problemáticas más importantes en nuestro país son las enfermedades crónico-degenerativas. Hay una política en la OMS que habla de la importancia de la alimentación óptima en el niño los primeros 1,000 días de vida. Esto quiere decir esta alimentación del nacimiento hasta alrededor de los 2 años. Aquí es donde el niño va a adquirir esta modulación, esta respuesta bonita, este organismo preparado desde sus glándulas como el páncreas, el intestino, el desarrollo neuronal, el desarrollo de nuestros órganos como tal, va a ser modulado de una manera preciosa por la lactancia materna exclusiva. Estamos hablando que esto, que nuestra infancia podría beneficiarse salvando la vida de 820 mil niños anualmente, si estuvieran alimentados con leche materna, ya que la lactancia tiene un efecto protector inmunológico. Nosotros utilizamos este efecto protector inclusive en las unidades de cuidados intensivos. La leche humana contiene factores de protección, por eso se le llama la primera vacuna, como claro, inmunoglobulinas, lactoferrinas, tiene células de respuesta inmunológica, factores antiinflamatorios. Entonces, si nos ponemos a pensar qué tan caro es darle a un ser humano tratamiento específico para la enfermedad bacteriana o viral que le aqueja, estamos hablando de algo sumamente costoso. La lactancia lo hace de manera natural y protege a los niños de enfermedades que son la que más aqueja a nuestra infancia, que es enfermedades respiratorias, otitis, enfermedad intestinal. Entonces, ahí tenemos el factor protector para la infancia con este efecto inmunológico. Otra cosa que sucede es que también ayuda a que nuestro intestino tenga un bioma normal. ¿Qué quiere decir esto? Que la leche tiene en sus componentes factores que ayudan a crecer un intestino de una manera positiva. Esto también lo usamos en la UCIN, ya que la lactancia materna disminuye muchísimo enfermedades tan importantes para el prematuro, como la enterocolitis. Los niños que son lactados tienen una flora intestinal mucho más enriquecida, que a la larga también va a tener este intestino la capacidad de sustraer de una manera más rica y una manera más elegante los alimentos que necesita realmente el cuerpo humano. Entonces, estamos hablando que está esta protección inmunológica, esta modulación en el sistema intestinal y también un neurodesarrollo óptimo. La lactancia materna genera este apego entre mamá y bebé, la capacidad del niño de sentirse cargado, sostenido, estimulado por la visión de mamá, el tacto de mamá, los sonidos de mamá, genera muchísima sensación de bienestar. Y también en la lactancia materna tenemos ácidos grasos que son específicos para el desarrollo del cerebro del infante, generando también esta capacidad de tener puntajes de evaluación de IQ mucho más altos a mediano y a largo plazo. Entonces tenemos una cantidad de beneficios que siguen siendo incontables y que estos beneficios siguen descubriéndose. Está generándose muchísima investigación sobre lactancia materna, sobre la leche humana, que es un tejido complejo, un tejido vivo complejo, versátil, cambia según las necesidades de los niños. Los niños tienen la capacidad de sobrevivir en ambientes inhóspitos como desiertos, en zonas heladas, gracias a la lactancia materna y al cuidado de la madre y de la comunidad que sostiene a esta madre para que pueda maternar a este hijo.
Pues qué impresión. No es que lo desconociera, pero la verdad es que el tema de la lactancia materna a mí me apasiona. Pero ojo, podescuchas, lo que mencionó nada más a grandes rasgos, beneficios físicos, fisiológicos y emocionales, mentales para la madre, beneficios físicos, fisiológicos, orgánicos y también emocionales para el bebé, beneficios para la economía familiar y beneficios por la disminución de generación de contaminantes. O sea, es una maravilla. Ahora, Mercedes, a mí me impacta porque supongo que no hay las tasas de lactancia materna que serían ideales porque la gente no sabe esto. ¿A qué se debe que no todas las mujeres den de comer a sus bebés?
Es multifactorial, definitivamente. Sí, nosotros actualmente a nivel mundial La OMS reporta cifras de un 48% de los lactantes menores de 6 meses tienen lactancia materna exclusiva. Este es el número mundial, un promedio. En México estamos en el 34.2. Estamos pues alrededor de 12, 14 puntitos ahí abajo, pero también sí se ha hecho algo. En el 2012, que fue una de las del sondeo de esta información, estábamos en el 24% más o menos, y sí ha ido aumentando, pero definitivamente es algo multifactorial. De las primeras factores es que nosotros como personal de salud, no todos tenemos esta educación sobre la lactancia. A nivel mundial, 1 de cada 5 médicos o personal de salud tiene algo de información sobre lactancia materna. La generalización de la educación en lactancia definitivamente nos da este inicio seguro, el hablar de que en el momento que nace el bebé es una hora dorada, literalmente está descrita como una hora dorada, donde el médico cuando está atendiendo este parto le haga piel con piel a la mamá y al bebé, es algo fundamental porque sucede una bioquímica increíble en el momento en el que la madre recibe a su bebé en el cuerpo. Y estamos hablando que este momento tan valioso, la mamá reconoce al bebé, huele al bebé, el bebé ya tiene un mecanismo natural lleno de instintos para encontrar el pecho de la madre. Este momento que puede durar por lo menos una hora, es lo que nos pide la OMS, en este momento tan increíble suceden las siguientes cosas. La mujer se va a ir dando cuenta que durante el embarazo sus pezones van a tener una pigmentación más oscura y esto tiene un fundamento natural. El recién nacido nace con una capacidad de ver contrastes entre blanco y negro. Con todos sus instintos y esta capacidad visual, el niño va a localizar el pecho de la madre por ese contraste entre el pecho y el pezón. Entonces, esa hora dorada de estar piel con piel con su bebé va a permitir que el bebé llegue al pecho de la madre y empiece a succionar las primeras gotas de calor. Todo esto que te acabo de platicar que tiene la leche materna, pues el calostro lo contiene 10 veces más en menos, mucho menos volumen. Y esto sucede en los primeros 5 días de vida. Este calostro tan rico en todas estas beneficios que tiene la leche sucede ahí. Y ese primer momento empieza esta cascada hormonal para la producción de leche. Están involucrados muchísimas hormonas. Entre las más importantes tenemos a la oxitocina, que va a ayudar en ese momento no solamente al bonding. La oxitocina se conoce como la hormona del apego, del amor, ¿no? Entonces, en este momento, el bebé y la mamá empiezan a hacer por la lactancia un bonding. La oxitocina tiene otro momento muy importante, que es que disminuye el tamaño del útero y disminuye como tal el riesgo de la madre de morir por un sangrado, por atonía en el útero. Entonces, está esta hormona simplemente por apego piel con piel, además de que se empieza a secretar la prolactina, que va a ser una hormona que va a generar la producción de leche humana. Entonces, inicialmente tendríamos que tener de los factores más personal de salud entrenado en lactancia, saber que el momento primordial es el apego inmediato, que las mamás tengan acceso a información de lactancia desde el control prenatal. Parte de nuestros controles prenatales debería de ser un taller de lactancia materna para saber el ABC de la lactancia, porque no es algo natural, es algo natural, pero no es algo que sepamos por naturalmente. Tenemos que aprender cómo. Tenemos por eso el papel del personal de salud que pueda asesorarte de cómo hacerlo. A veces solamente dicen, no, pues te toca y así debe de doler y así eso es lo normal. Y se le bombardea a la madre de un montón de mitos en donde no puedes comer esto porque si comes chile, tu leche va a picar. Si comes frijoles, le van a dar gases. Tienes que comer un montón de atoles y estamos desnutriendo, malinformando y confundiendo a la mamá y hacemos el culpable de todo a la lactancia, cuando tendríamos que tener la comprensión de lo que hace el niño.
No, pero además, perdón que te interrumpa, cuando es todo lo contrario la lactancia.
Exactamente.
No es que haga daño, es todo lo contrario.
Exactamente, es una belleza, es una manera increíble de tener un inicio de vida. Es un inicio justo para todos los niños, es una manera de arrancar bien la vida, ¿no? Entonces, tenemos estos temas como factores que yo considero que pueden disminuir nuestra capacidad de alargar estos tiempos de lactancia. Y luego viene la falta de ejercicios legales que le den a las mujeres espacios donde puedan lactar con libertad, permisos laborales vigentes para que la mujer que labora tenga estos tiempos para extraerse leche, para continuar esa lactancia, inclusive cuando ella tenga que salir a laborar o que tenga que ir a hacer el mandado o algunas vueltas o lo que sea. También que ella sepa cómo hacer sus bancos de leche en casa, que tener así como que una capacidad de integración social y ver como normal la alimentación humana con leche humana. A final de cuentas, el ser humano es un mamífero que genera su propio alimento. Nosotras como mujeres generamos el alimento por lo menos para los primeros 6 meses de vida de nuestros pequeños mamíferos, ¿no? Entonces, de alguna manera es necesario también este apoyo, esta red social, saber cómo ayudar a la mamá que lacta, que amamanta, y no hacer también este abandono a la madre de, ay, voy a empezar a lactar, y que la gente se empieza a parar, ay, no, no. O sea, esto es un acto.
Es un acto hermoso.
Así es.
El primer punto me parece fundamental. Tú dijiste que solamente 1 de cada 5 personas de área de la salud tiene conocimientos amplios sobre la importancia de la lactancia. Bueno, es bajísimo, estás hablando de un 20%, ¿me entiendes? Entonces, si ellos que son los, o deberían ser las guías de madres y de padres, no lo saben difícilmente. Por otra parte, hay un empuje muy fuerte. Mira, yo no estoy contra las fórmulas para bebés porque hay circunstancias en las que son indispensables, diría yo, ¿no? Pero yo te comento, cuando nacieron mis 2 hijos, en el hospital llevaba una señorita a regalarle a mi mujer un paquete con muestras de fórmula, con mamila. O sea, todo el empuje era para la no alimentación materna. Y eso es tremendo.
Eso es un problema muy grande, que bueno que lo tomas, porque creo que me apasioné mucho con el apoyo social, que creo que también es muy importante, pero este es un punto fundamental. El bombardeo innecesario a los padres de iniciar el camino de alimentación con fórmula lácteas es impresionante. Y nunca voy a olvidar a una mamá que me comentó lo siguiente. Dijo, cuando me enseñaron la lata y vi toda la cantidad de cosas que tenían, dije, no puedo creer bajo ninguna circunstancia que mi cuerpo pueda hacer todo esto que tiene esta lata.
¿Qué tal? Hola, queridos podescuchas. Interrumpo unos segundos esta conversación para pedir a quienes nos escuchan en Spotify que se suscriban al podcast, lo que nos ayudará a llegar a más personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud. Gracias por su apoyo. Regresamos a la conversación.
Qué increíble que ese sea, que estemos enfrascando el poder de la mujer en una lata cilíndrica que no tiene la mayor relevancia comparativamente con lo que puede ser una mujer. Y justo como tú lo dijiste, hay indicaciones precisas. Hay momentos en los que está indicado dar un suplemento, una leche suplementada, pero no es algo que deba de ser
El estándar.
Así es. Hay algo que se llama el Código Internacional de Sucedáneos de Leche Humana, en el cual se trata de regular esta exposición a la sociedad, de este marketing enorme de empresas multiglobales que bombardean a todas las familias acerca de por qué comprarla, todo lo que le ayuda y etcétera. De inicio ya no pueden poner las caritas de los bebés dentro de sus latas y fórmulas. No se puede hacer promoción de las fórmulas lácteas para los niños, creo que son menores de 1 año, etcétera. Entonces ya hay ciertos reglamentos, tampoco debe haber un marketing digital constante. Sin embargo, pues esto no siempre se cumple. Esto no es la realidad de nuestro país. Es algo penoso incluso también ver cómo esta mercadotecnia injusta llega a convencer a los padres de elegir una fórmula, porque las mamás llegan a sentir que no completan al bebé, que esa es la máxima de las causas de abandono de lactancia, cuando los niños como tal tienen momentos de crecimiento en el cual parece que no hay tregua más que estar pegados al pecho, pero son momentos en el crecimiento del niño que pasan, que van preparando a la madre para tener una mayor producción, y que con una buena asesoría y informándose de una manera adecuada puede cambiar cambiar la historia en la que ellas pueden vivir su lactancia. Entonces sí hay unas normas regulatorias, no es, digamos, estaría sensacional hacerlo de una manera legal y una manera sustentada mucho más fuerte. Sin embargo, debe de haber una real justificación para el uso de fórmulas en los niños y tener estos grandes impulsos económicos enfocados a la lactancia materna, que te va a disminuir a nivel de salud pública patologías en corto, mediano y largo plazo en tu población. Entonces, creo que el invertir en lactancia, el invertir en educación a la madre, el invertir en programas sociales que dejen el adultocentrismo y que le den esta bienvenida a la madre lactante y a los niños, es una forma de una revolución, un avance social. Entonces, por eso es que yo tengo muy claro que la lactancia materna se mete en todas las áreas del desarrollo humano y tiene algo que decir en cada una de las metas de la OMS.
Sí, claro, por eso yo acotaba esto. Mira, yo no estoy en contra de la investigación y el desarrollo, y de verdad creo que cuando hay una necesidad justificada, como tú lo dijiste, el uso de estas fórmulas es necesario y se agradece. Pero cuando vemos en el sentido más amplio todos los beneficios que ofrece la lactancia materna en todos los ámbitos de los que has hablado, pues ahí tendríamos que insistir. También hay algo que a mí me sorprende, cómo hay gente que se ofende porque una mamá le da de mamar a su hijo, a lo mejor en un parque o en, no sé, a la vista de los demás, como si fuera algo grosero, que no lo es, que es maravilloso, pero también hay un juicio social ahí.
Hay un juicio social fuerte y es por eso que empezar a educar a la población es importante. Realmente la sexualización de los pechos de una mujer es algo que, y la opresión que se ejerce sobre un acto tan cero sexualizable, tan propio de una mamá con un bebé que tiene hambre, no tiene ningún sentido ejercer ningún tipo de prohibición.
O de juicio negativo, sí.
De juicio, claro, de juicio. O sea, es increíble cómo hay mamás que dicen, no, pues es que me tengo que tapar porque pareciera que me está viendo tal persona o me está juzgando otra mujer o los molesto aquí. O sea, ¿cómo puede ser eso? Sí. Es parte de la nutrición y la salud de las madres y los niños, y el normalizar y hacer espacios en donde se apoye esto es algo mandatorio.
Mira, voy a decir algo que va a sonar absurdo, pero es, yo me voy a comer mi lunch en el trabajo y me salgo a lo mejor a un banco cerca de la oficina, y entonces, como voy a comer en público, me voy a tapar la cabeza con una cobijita para que no me vean comer. Y no, pero una mujer se tiene que tapar el pecho porque si no se ve expuesta a una cascada de juicios y de malas interpretaciones, que esas malas interpretaciones surgen de quien la ve, no de ella, no del acto en sí mismo.
Claro. Y vamos a hablar, por ejemplo, aquí en Monterrey, vamos a taparnos para comer en los 40 grados de temperatura de verano, es algo...
Claro, es imposible. Algo criminal, es algo, sí, incluso criminal. Pobre bebé.
Así es, totalmente.
Y pobre mujer,
sí,
¿no?
Totalmente, pero, y pobre mujer.
Pero te digo, por lo contrario, vas a comerte un sándwich o una ensaladita que te trajiste de tu casa, tápate por favor la cabeza y dime si eso es cómodo y es justo. Claro que no.
Claro que no. Y necesitamos esta nueva oleada de personas que apoyen, defiendan, que se atrevan a decir, oye, ella está haciendo algo natural, algo normal. Aquí el que parece que tiene un problema eres tú, si quieres, irte tú. O sea, invitar a la población a defender este movimiento de poder lactar donde tú quieras, bajo las condiciones que tú quieras y desees. Porque también las sensaciones de cada mujer y el pudor de cada mujer es distinto. Pero si es esa mujer lo quiere hacer en frente de una plaza, en su reunión de Navidad, en frente de sus amigas, pues va, o sea, de ya, de sentirse libre y plena y saber que de verdad los que tienen el problema son ellos. Tú estás haciendo, claro, algo positivo para ti y para tu bebé.
Y para, entonces, la sociedad y para el planeta.
Para la sociedad, o sea, totalmente.
¿Qué más queríamos de beneficios? Por eso me asusta cuando tú me dices el porcentaje de mujeres que alimentan a sus bebés en nuestro país. Dijiste era como 30%, ya el mundial me parecía bajísimo, y dices, ¿cómo es posible que con tantos beneficios y tan de largo alcance y tantos impactos positivos no se alimente más a los bebés. No, es una pena, y ahí es donde la labor que ustedes hacen, pues es esencial, ¿no? Para promover esta, pues esta actividad esencial.
Sí, definitivamente. Aquí en el hospital universitario, donde tengo el honor de laborar, tenemos asesoría de lactancia materna gratuita para cualquier persona que quiera adquirirla. Todas en el banco de leche de nuestro hospital son asesoras de lactancia materna. Tenemos personal en el momento del parto, hay alojamiento conjunto, que es que te quedes con tu bebé 24/7, y hay asesoras de lactancia contigo que te pueden apoyar para cualquier dificultad que tengas o cómo irte acostumbrando a la lactancia, y que sepan que después de eso aquí pueden adquirir conocimientos sobre dudas, mitos, lo que llegue a necesitar la madre. Y acabamos de iniciar otro proyecto que es el acompañamiento emocional. Como tú sabes, es una felicidad tener un bebé, es una bienvenida a un nuevo ser humano a este mundo y a una familia. Sin embargo, hay bebés que tienen que estar en la unidad de cuidados intensivos un ratito por prematuridad o por alguna patología al nacimiento. Entonces, a estos bebés nosotros estamos tratando también de incentivar a la población, no solo la madre, obviamente, que es lactancia materna, pero apoyarla emocionalmente. Tenemos un equipo de psicología que le da apoyo, contención emocional, porque esto es muy importante. La lactancia materna tiene que ver con el bienestar de la madre. Entonces, tratamos de hacer un abordaje multidisciplinario de cómo apoyar a la mamá para que ella pueda gestionar el estrés, gestionar lo que siente, ponerle nombre, normalizar de, oye, me siento muy presionada, me siento muy frustrada, necesito ayuda, hablar con sus círculos de red de apoyo para que puedan contener una situación así. Y esto no solamente se replica en la UCIN, que es algo muy álgido y es algo muy lógico de ver, sino que también hay mamás en casa que no se atreven a decir, oye, tengo dificultad para lactar, porque saben que va a empezar una cascada de comentarios, o ¿sabes qué? No me siento bien, creo que estoy emocionalmente mal también, y empieza una cantidad de es que seguramente no eres buena mamá o etcétera, ¿no? Entonces el miedo a hablar las cosas que sentimos como mujeres también es algo que hay que empezar a quitarle estos tabús, hay que saber lo que sentimos para poder trabajar sobre ello, para poder tener una mayor salud mental durante un momento tan importante que es tu inicio como madre y esta responsabilidad de tener un bebé y cuidarlo. Cuidar de ti es cuidar de tu familia. Entonces, tratamos de hacer un manejo mucho más multidisciplinario aquí en el Banco de Leche Humana, y es algo que nos enorgullece bastante.
Porque yo creo, Mercedes, me parece que no hay duda que también se ha romantizado en extremo el tema de la maternidad. Sin lugar a dudas que es maravilloso, es mágico, es milagroso, diría yo, pero también hay una enorme vulnerabilidad para las mujeres. Hay el riesgo de caer en depresión postparto, de psicosis postparto, como tú dices, la falta de leche. O sea, no es un momento de color de rosa y con pajaritos cantando, es un momento difícil.
Exactamente, y es por eso que lo ideal es que exista primero esta realidad de lo que hoy vive una mujer en el postparto. Claro. O sea, esta realidad, ya sea cesárea, en donde tu movilidad es limitada, el que no solamente tu recuperación como tal, sino que aparte aquí está un bebé, tienes que hacer lo que sobreviva, es como que, ¿cómo, no? Es algo abrumador. Entonces, claro, es muy importante educar a la pareja, al papá, a la familia, de cómo generar una red de contención a este momento tan particular, en donde se trata de ayudarle a que ella coma bien, a que duerma lo más plácidamente que pueda, que si se quiere bañar, no, o sea, alguien le cuide el bebé, que sí, o sea, es darle un poquito más de libertad y también de darle esa capacidad de pedir ayuda. Muchas mujeres creemos que tenemos que cargar el mundo encima sin chistar. Y no es cierto.
Porque esa es su responsabilidad, parejas, entre comillas.
Así es. Y es levántate y haz de comer y luego el bebé y tú. Entonces dices, no. Hay que darle ese poder a las madres de poder solicitar ayuda, de poner límites, de decir, oye, en este momento no quiero recibir visitas. En este momento, o sea, podemos tener esa voz. Y es por eso que yo creo que es fundamental esta visita para planificar este momento tan particular, una visita donde se ponga en la mesa, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener comida congelada? ¿Quién te va a ayudar? ¿Cómo? Porque esto es trabajo de todos, la familia, tiene que estar la involucrada pareja, al 100. La pareja, claro, la pareja tiene un rol muy importante. Inclusive en esta transformación física que es el embarazo, el que tú como pareja te acerques con esta mamá nueva, donde que ya no reconoce su cuerpo, que pasó todo esto, el que simplemente te acerques a decir gracias, tu cuerpo hizo algo maravilloso y es hermoso tal como es, te esforzaste mucho, eres bellísima, gracias, porque finalmente nuestros hijos son el único legado que queda de nosotros cuando nos vayamos de este mundo. Entonces, las mujeres que tenemos hijos, estamos dándole un legado a nuestras familias y debería de ser recibido esto como un regalo precioso. Entonces, cuidarlas, respetarlas, darles momentos en los que puedan recordar un poquito cómo tener estos momentos de soledad, bañarte sola, claro, comer calientito, son importantes y fundamentales.
Claro, entonces, y no estar sometidas a los reclamos constantes, ¿no? Que muchas veces se generan, ¿no? Como si hicieran poco, como si no fuera tremendo lo que están viviendo, tremendo, maravilloso, pero tremendo.
Así es. Y terminar también con esta idea de la mujer en posparto puede hacerlo todo porque tuvo parto, o la mujer con cesárea en 10 días está lista. Uh-huh. O sea, son cosas que no son ciertas.
Así es.
No son ciertas. Entonces, el apoyo a la mujer es el apoyo a la sociedad como tal. Entonces, es importante involucrar cuidadores, a parejas, a familia, para que puedan sostener este momento tan vulnerable en la vida de cualquier ser humano. No solo de la mamá, sino del bebé. Una mamá que no se siente bien es un bebé que va a necesitar también auxilio, ¿no?
Pero además un bebé que tiene más familia y que, si está presente, por eso dije, también tiene un padre. Y todos somos corresponsables de ello.
Sí, el papel del padre es muy importante. Hay algo que sí me gustaría apuntar y es que hay estudios en los que se ha demostrado que la paternidad presente o la paternidad responsable tiene un factor muy importante en el ámbito familiar, pero sobre todo ha demostrado tener una mejoría en los niveles de salud mental en los niños. Los niños que tienen un padre presente, un padre que está en casa, que ayuda, que se involucra, son niños que tienen menos riesgo de enfermedad mental, tienen menos riesgo de abuso de drogas, tienen menos riesgo de incurrir en una falta a la ley, tienen menos riesgo de enfermedades autoinmunes. Y esto le da un valor al trabajo del padre, porque el tener un bebé no es un trabajo de la mujer. La lactancia no es un trabajo de la mujer. La crianza no es un trabajo de la mujer. Es un trabajo de la familia. Y ahí en la familia hay un lugar muy importante en el que los hombres tienen que entrar. Sí. La salud de la familia mental, de autoinmunidad, de seguir reglas, de tener límites sanos. Ahí es donde entran los padres. Sí, es muy fundamental para los hijos y ni qué decir de cómo pueden apoyar en el desarrollo de la madre.
Por supuesto. Mercedes, estamos a punto de terminar. A mí me da pena porque siempre se nos acaba el tiempo, pero no se nos acaba la charla. Nos has dado una cantidad de mensajes que tengo que volver a oír varias veces el programa. Pero, ¿qué mensaje para cerrar quisieras darle a los que nos escuchan? A las y los que nos escuchan.
Muy bien. Aparte de apoyar a la lactancia materna, yo también quiero invitar a todas tus radioescuchas, si en caso son mamás que estén lactando y tienen sobreproducción de leche humana, llámenos al Banco de Leche del Hospital Universitario. Nosotros tenemos un programa donde podemos generar un puente entre la bondad de donar leche y llevarla a los niños más necesitados de la unidad de cuidados intensivos. Este acto de amor puede disminuir muchísimo el riesgo de infecciones y de mortalidad para los niños que más lo necesitan. Entonces, por favor, si tienen sobreproducción de leche, por favor, llámenos al Hospital Universitario y nosotros vamos con ustedes para continuar esta cadena de amor y de apoyo, porque cuando una mamá dona, está maternando y está enviando amor a los niños que están en la unidad de cuidados intensivos. Y agradezco mucho el tiempo dedicado en este programa, Manu, y estamos para servir.
No, qué hermoso mensaje. Ahora, ojo, Mercedes está en Monterrey, pero seguramente en el lugar en el que viven hay bancos también de leche. Entonces, busquen, porque como lo dice, si tienen una sobreproducción, eso no se tiene que desperdiciar. Estamos hablando de una sustancia inigualable. Mercedes, pues muchísimas gracias, ¿no? Al contrario, yo soy el que está agradecido contigo por esta conversación tan maravillosa. De verdad, muchas gracias.
Gracias, Manu. Que tengan un excelente día y a lactarse ha dicho.
Claro que sí, a lactarse ha dicho y a respetar y apoyar y promoverla. Que tengas muy buen día. Hasta luego.
Igualmente. Bye, bye.
Bye.
qué sorprendente, maravillosa y valiosa información nos compartió la pediatra y experta en lactancia materna y donación de leche humana, Mercedes Tijerina Guajardo, a quien le reconozco y le agradezco su interés y disposición para compartir con todos nosotros sus conocimientos y enorme experiencia en una actividad que, como hemos escuchado, es fundamental y que debemos promover, respetar y valorar. Los esperamos el lunes 10 de agosto, programa en el que tendremos por invitada a la oncóloga Rosa Caballero Landines, miembro del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, quien nos hablará sobre la neoplasia maligna, que es la cuarta causa de muerte en mujeres a nivel global y en nuestro país, desgraciadamente, la segunda, el cáncer cérvico-uterino. No se lo pierdan. Todas las personas que colaboramos en el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y Dispositivos Médicos, les agradecemos su escucha consciente, sus comentarios y sugerencias y, por supuesto, su recomendación, o aún mejor, mucho mejor, recomendaciones para que otras personas como ustedes, con mentes ávidas de conocimientos, nos escuchen.
Las opiniones, datos y comentarios hechos por los participantes en el programa que acaba de concluir son exclusiva responsabilidad de los mismos y no necesariamente coinciden con la postura de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y de Dispositivos Médicos.